Mediodía.
Luz de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Juan Giner es Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31. Valencia.
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad. Da el banderazo de salida en este mismo instante, ya es viernes, comienza a las 3 de la tarde, ya son las 3 y 5 y por tanto ha comenzado la operación salida del fin de semana. El fin de semana oficialmente comienza a las 3. Pero bueno, para mí empieza un poquito más tarde, no pasa nada. Y para muchos de vosotros supongo que también, porque incluso algunos que trabajaréis este fin de semana. Fin de semana que además tiene un acontecimiento. El sábado será el Día Mundial, mañana, Día Mundial de la Bicicleta. Sí, es un día además proclamado por la ONU desde 2018. Se celebra el día 3 de junio de 2023, lo cual es mañana. De ello vamos a hablar. Vamos a hablar enseguida con Juan Barberá, nuestro hombre de seguridad vial, y qué quiere decir y qué tipo de actos se van a desarrollar en España para esa celebración del Día Mundial de la Bicicleta. Hoy se han entregado, por cierto, la Fundación MAFRE y Stop Accidentes han entregado el premio autonómico del concurso Ahora Vamos Andando al Cole, donde el centro Marni de Valencia, de la categoría quinto y sexto del concurso, pues ha ganado por parte del Ayuntamiento de Valencia. Ha estado Giuseppe Greci, todavía, que es el concejal de movilidad del Ayuntamiento de Valencia, y la jefa provincial de tráfico de Valencia, que sigue siéndolo, por supuesto que sí, y por mucho tiempo, Inés Rech, coordinadora de educación vial, y por parte de Fundación MAFRE, José Ramón Rañón, han estado presentes, también han estado en Onteniente, tanto MAFRE como Stop Accidentes, entregando otro premio al colegio La Concepción. Por tanto, importante todo este trabajo que está haciendo Stop Accidentes en pro de la seguridad vial con los más pequeños de la casa. ¿A que no sabían que entre las empresas más importantes que hay en la Comunidad Valenciana, no, azulejeras no son, tampoco, no tienen nada que ver con el mundo del combustible? Es una empresa dedicada a las autocaravanas. Se llama Benimar y está entre las 15 empresas más importantes de la provincia de Castellón. Vamos a hablar de Benimar, de las autocaravanas Benimar, porque se fabrican aquí, en la Comunidad Valenciana, en Peñíscola, tiene y fabrica en torno a 3.000 unidades al año y 300 empleos. O sea que estamos hablando de una empresa muy importante de autocaravanas que daremos a conocer en tan solo unos segundos, que se llama Benimar. Así que si les parece, vamos con el banderazo de salida, no antes sin decirles que hoy es viernes, hablamos de clásicos y hoy es viernes y también hablamos de Fórmula 1. Estará Fernando Córdoba de Decopa CV en los clásicos y Víctor Seara y David de Diego hablando de Fórmula 1, porque la Fórmula 1 se acerca y mucho a nosotros. Ya han empezado además los entrenamientos y a las 3 de la tarde del domingo, carrera. ¿Qué pasará con Fernando Alonso? Está contento, contento de verdad, ¿eh? Y ya lo anunciábamos durante la jornada de ayer, también en los servicios informativos, en los programas que nos han antecedido a nosotros, y ha sido el asunto que vamos a tratar hoy. ¿Relacionado con qué? Con la luz de emergencia, la llamada todavía V16, pero que, bueno, la verdad es que es un nombre técnico que tendremos que empezarnos a acostumbrar, porque los triángulos de emergencia sí, pero la V16, ¿qué es esto? Bueno, la realidad es que hay todavía bastante confusión. Los primeros dispositivos V16 geolocalizados, que sustituyen ya los triángulos y que serán obligatorios a partir de 2026, ya están homologados y están a la venta. Su luz amarilla, intermitente, 360 grados, visible desde un kilómetro en caso de avería, previene el peligro, por supuesto, y para eso está, de atropello de los conductores que bajan del vehículo en estas circunstancias. En lugar de bajar del vehículo y poner los triángulos, pues se coloca esta luz de emergencia en el techo del vehículo y somos visibles por lo menos un kilómetro más allá. Pero aparte, tiene una circunstancia, porque estas luces, sí es verdad que hace mucho tiempo que las conocemos y que muchos las llevamos en el vehículo. Pero hay una característica adicional, que es la que hacemos referencia, geolocalizada. Y ya no es lo mismo de la que nosotros podíamos adquirir hace 3, 4, 5 años, e incluso en esos momentos todavía se pueden comprar. El precio no es el mismo, por supuesto, no lo vimos estar geolocalizada que no. Y por tanto, nos ha urgido el decir rápidamente, ver de qué forma solucionar este dilema. Porque ya, claro, llega un usuario a un centro comercial y se encuentra con que hay luces de emergencia, pero unas cuestan 16, 17, 20 euros y otra cuesta 50, 60. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay entre una y otra? ¿Es la de 2026 la que va a exigir la DGT a partir de 2026, la de los 20 euros o la de los 50? Bueno, pues vamos a contarlo, porque si hay una empresa que lleva años trabajando y yo creo que gracias a esta empresa pues se ha llevado a cabo y se ha puesto en marcha esta luz de emergencia V16 que va a salvar tantas vidas de conductores que no tendrán que bajarse del vehículo a poner los triángulos, se llama Help Flash. Y al frente de Help Flash está, entre otros, por supuesto, David Justas. David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás, David? ¿Todo bien?
Pues muy bien. Es viernes, por la tarde, estamos genial.
Ah, eso está bien, eso está bien. Oye, pero
Fórmula 1 también.
Por eso. Nos estamos perdiendo enseguida. Ya sabremos qué es lo que está ocurriendo aquí en Cataluña. Pero en cualquier caso, la Fórmula 1 también va a ser uno de los asuntos que vamos a tratar. Pero por supuesto que la V16, ¿nos acostumbraremos al nombre de V16, David, o qué?
Yo creo que sí, a fuerza de escucharlo, ¿no? Nos acostumbraremos, seguro.
A ti te gustaría que se llamara más Help Flash, supongo, ¿no? Porque como el Danone casi, ¿no?
Okay. Bueno, está mal que yo lo diga, pero ya nos ocurre eso, que al final es un Help Flash, sí. Eso está pasando ya.
Esto está como lo que digo, el Danone, la Coca-Cola, al final, pues eso, ¿no? Ya no es el yogur, sino que es el Danone, la marca. Está ocurriendo con Help Flash, con vosotros, con esa V16. Pero sí es verdad que Help Flash, ¿cuántos años lleváis ya? Hemos hablado muchas ocasiones. Pero, ¿cuánto tiempo lleva Help Flash en el mercado como luz?
Bueno, nosotros, la empresa que está detrás de Help Flash es Netus Solutions, que se constituyó en el año 2016. Y nosotros presentamos la primera solución que, como comentabas, no incluía la conectividad, era simplemente la baliza, pues a principios del 2017. Y es cuando empezó todo el proceso de la DGT, de valorarla, solución técnica, la iluminación, todos los detalles para poder ir avanzando.
O sea, que lleváis un montón de años y ¿con quién mejor podemos hablar que con vosotros, que sois los que tenéis la V16 que se puso en marcha durante esa época y también la geolocalizada, tanto una como la otra? Entonces, aquí es donde viene el gran dilema. Ahora enseguida hablaremos para qué sirve la V16, lo hemos dicho muchas veces, por tanto yo creo que tampoco tenemos que repetirnos. La V16 va a salvar vidas sin lugar a dudas, porque es uno de los accidentes más frecuentes, la bajada del peatón, del conductor, del acompañante, para poner los triángulos y entonces en ese momento pues es atropellado por otro vehículo. En el caso de llevar el Help Flash no sería necesario, nos podríamos quedar dentro del vehículo, pondríamos el Help Flash, la V16 en el techo y por tanto estaríamos absolutamente tranquilos dentro del coche, salvo que no nos vean ya el coche, ya sería otra cosa. Pero en cualquier caso sí que es importante tener ese, o por lo menos objetivar ese detalle. Yo creo que es importante que sepamos qué diferencia hay entre una y otra, ¿no? Y qué precio hay. Sí. Ahora en este momento nos encontramos en una situación que hace el usuario, compra la de 17, 20 euros, compra una más cara, ¿qué tiene que hacer? Cuéntame un poquito, porque así sacamos del dilema a los usuarios.
Bueno, pues empezando por la diferencia entre ambas, la diferencia esencial es que la primera luz, que es la que lógicamente es más barata y podemos encontrar en el mercado, pues a diferentes precios. En el caso de Help Flash se mueve pues ahora mismo al torno a los 15-16 euros, vamos a decir, y luego la conectada pues está en 49,95, ese es el precio del PVP. ¿La diferencia cuál es? Pues que el dispositivo incorpora conectividad 4, o sea, narrowband. Nosotros tenemos toda la conectividad con nuestro partner, es Vodafone, y esa conectividad lo que permite es esa geolocalización que comentabas, ¿no? Uh-huh. Es importante, bueno, esa es la diferencia. Una es señalización lumínica y la otra, además de la lumínica, te aporta esa conectividad. Sí. ¿Qué ventaja tiene para el usuario? Pues que hay que decir que el conductor no tiene que hacer nada ni va a ser consciente de nada. Es una geolocalización, y esto es importante decirlo, que es absolutamente anónima, que es algo también una duda y un tema recurrente que nos consultan mucho.
Sí.
Para empezar, la luz, cuando está guardada en la guantera, está apagada, lógicamente no está funcionando. Es decir, ahí hemos oído mucho en redes, ¿no? Es que ahora nos controlan, ¿no? Sí, que la DGT nos va a tener controlados.
Con esto y con las vacunas, ya sabes. Con esto y con las vacunas, las dos cosas.
Claro, la luz es apagada, por lo tanto, pues ahí está, apagada, nada. Cuando tú tienes una emergencia y la colocas, en el momento que la luz se activa, sin que tú hagas nada, se conecta automáticamente con la nube de la DGT, la DGT 3.0,
sí.
Es un cloud, que dicen ahora, y se manda un paquete de pequeñito de datos que incluye la geolocalización, el punto kilométrico, el sentido de la carretera en el que te encuentras, pero no se manda a que es David Justas quien está parado ahí, es que hay un vehículo detenido con unas características y en ese punto, en esa vía, ¿no? Eso, la ventaja que tiene, no solamente para el vehículo detenido, sino para el resto, porque esto automáticamente y en tiempo real, pues a través de la DGT, de esa nube, pues va a aparecer en los paneles de informativos de tráfico o en aplicaciones como Waze, que muchos conocemos, el navegador, que ya estamos integrados con ellos. Y entonces es una información en tiempo real y fidedigna, o sea, no está basada en que puede estar o no estar. Es decir, cuando tú quitas la luz porque la incidencia ha terminado, automáticamente ese aviso también se retira, ¿no?
Pero la DGT envía servicio de emergencia, envía a la Guardia Civil, a la policía, para que, no sé,
claro,
nos ayude.
Claro, todo el proceso, efectivamente. Uh-huh. Porque automáticamente la DGT es consciente de eso y lógicamente la Guardia Civil es alertada de que hay un vehículo parado en ese punto kilométrico, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, pues bueno, yo creo que está claro que la inmediatez y la celeridad con la que se van a atender cualquier situación que se dé de una parada, de una detención de un vehículo en la vía, pues va a ser infinitamente más rápido, ¿no? Y seguridad para todos, para el que se detiene y para los vehículos que se acercan a esa posición.
Bueno, ya que estamos hablando de la geolocalización, después hablaremos de los precios, de cómo, qué es lo que tiene que hacer el usuario cuando llegue al centro comercial o tenga que comprar la baliza. Pero, en principio, hablando de geolocalización, ahora yo dispongo de la GelFlash, la geolocalizada, obviamente, y ya, en el caso de que tuviese algún percance y la pusiese, ya está geolocalizada por la DGT. En este momento la DGT ya le llega esa información de que yo estoy parado en ese punto de la autovía.
Exacto,
autopista.
En el momento que la activas. Bueno, importante decir que no se me ha pasado.
Sí.
Que esa conectividad, ¿cómo funciona? Pues funciona, pues como he comentado, tenemos está a través de Vodafone.
Uh-huh.
Es decir, alguien que compre el dispositivo, lo que marca la DGT es que tiene que incluir al menos 12 años de conectividad incluida.
Sí.
Al final eso funciona con un 4G, 5G narrowband, que se llama, que es de banda estrecha, y que tiene más alcance y menos latencia. O sea, funciona, es muy ágil y muy rápido para pequeños datos, ¿no? Para pequeños volúmenes de datos.
Sí, sí.
Entonces, como dices, en el momento que activas la luz, eso se genera, automáticamente se envía esa señal a la DGT sin tener que hacer nada. Entonces, desde ese momento ya está posicionado, digamos, tu vehículo y alertada la DGT y, por tanto, la policía.
Ahora, en este momento, ya. O sea, desde hoy mismo,
sí, ya,
podríamos decir, ¿no?
Desde el 1 de enero, desde el 1 de enero ya esto se oficializó, digamos, el 21 de diciembre pasado. Se salió el último Real Decreto y toda la normativa técnica para poder homologar, porque hay una homologación lumínica y, lógicamente, también hay una de comunicaciones.
Sí.
Y desde el 1 de enero, todos los dispositivos que indiquen que son IoT, es más, hay una página web de la DGT específica para esto, donde se pueden ver los productos que están homologados y que cumplen con lo que establece la norma.
La pregunta por ahí que nos hacen es si tenemos en un momento determinado que llamar a la asistencia o no, si con la V16 sería suficiente, con la GelFlash no es suficiente, hay que llamar.
Bueno, con la... Claro, bueno, ahí la luz como está en una V16, lo único que va a hacer, como digo, es la señalización lumínica y esa conectividad con la DGT punto. A partir de ahí, nosotros, si no tenemos un GelFlash, ya te cuento por qué, con otra solución, pues tienes que ser tú el que llame, buscar tu teléfono, llamar a tu aseguradora o a tu empresa de asistencia para que te vengan asistir.
O sea, seguir actuando, actuando normal y corriente. Esto hablamos de la sub-16 sí, sí. En general, geolocalizadas, que ya son, hay 5 o 6 empresas que la están comercializando. Pero en el caso de Hellflash, en concreto, ¿qué pasa?
Pues que tenemos una, se desarrolló hace tiempo que, bueno, llevamos ya 3 o 4 años con una plataforma que se llama Incidence,
sí,
que lo que es una app que está tanto disponible tanto en Android como en iOS y que lo que te permite es, tú cuando te das de alta, con unos datos muy básicos, tu nombre, pones en la aseguradora con la que trabajas, con la que tienes el seguro de tu vehículo, y entonces cuando tú activas la baliza, adicionalmente a lo que hemos comentado anteriormente, de esa conectividad con la DGT y esa información de que estás detenido, se desencadena, salta esta aplicación y te va a preguntar si tienes si has tenido un accidente o una avería. Con objeto de discernir si es un accidente y ha herido, pues lo que haces es, se llama el 112, se genera como un e-call como el que tienen embarcados muchos de los vehículos o casi todos los vehículos, bueno, todos los vehículos modernos que se vendan, que tienen desde un cierto año ya tienen que llevarlo embarcado, pero conocemos que el parque español es bastante antiguo, está en torno a los 12 años, por lo tanto habrá muchos vehículos que ese aviso automático no lo incorporan.
La mayoría, entonces, la mayoría no lo lleva.
La mayoría. Entonces con Incident lo que tenemos es, habrá mucha gente que sepa que hay que llamar al 112, pero también es cierto que hay gente que lo desconoce, bueno, esas situaciones de estrés, de nervios, que te has quedado parado, pues lo que facilita tanto la luz inicialmente como Incidence después es no tener...
¿Cómo
que
se deletrea Incidence, por cierto, para encontrarlo?
Es en inglés Incidence.
Incidence, vale, perfecto. O sea, que es en inglés, tal cual Incidence, ¿no? Vale, ok. Vale, no, más que nada, es una aplicación que está en los dos, ¿no? Los dos sistemas.
En toda plataforma, exactamente. Sí. Y como digo, te va a preguntar con preguntas muy cortitas, esto no se trata de ser rápidos y ágiles, pues te va hay que separar si es necesario un 112, una llamada de emergencia, o si has pinchado, por ejemplo, pues oye, llamas a tu asistencia. Como tienes precargada tu aseguradora, pues hay aseguradoras con la, dependiendo de la aseguradora, tenemos una integración que incluso hay un call me back, que se dice, que es que la aseguradora ya te llama a ti directamente sabiendo quién eres, dónde estás, porque hemos facilitado, como el caso de la DGT, dónde estás ubicado, con lo cual se agiliza, como digo, muchísimo todo el proceso. O si es una aseguradora con la que todavía no estamos integrados, estamos viendo con ellos todavía, pues como mínimo tienes el teléfono grabado y que te facilita pues esa llamada a tu asistencia.
Hola, soy tu copiloto, me acaba de decir. Me lo digo porque ya la tengo, ¿eh?
Me lo acaba
de anunciar, que ya es mi copiloto, que ya me va a echar un cable, porque yo también ya tengo esa baliza, ya tengo la V16 de Hellflash, la geolocalizada, y por tanto pues yo también debo de tener esa aplicación. Bueno, cuando uno llegue al centro comercial, David, sí. Justas, y has nombrado dos precios, uno de 15 y otro de 49. La baliza que va a ser exigida a partir de 2026 por parte de la DGT, ¿es la de 15 o es la de 49?
Pues es la de 49 con 95 en nuestro caso, que es lógicamente la conectada, la que incluye esos 12 años de conectividad. Pero que en nuestro caso, si se adquiere ahora mismo, nosotros esos 12 años los hemos ampliado hasta ahora mismo, pues serían 14 y medio. O sea, es decir, que ya estaría desde este momento esa conectividad incluida durante todo ese tiempo y hay que comprar, esa es la que va a valer a partir de enero del 26, es la IoT o conectada o como podamos encontrarla, ¿no? ¿Qué recomendaciones hacemos?
Sí,
que me preguntabas antes, pues vamos a ver, yo si no tengo ninguna baliza, yo lógicamente me compraría directamente la IoT.
Vale.
Si tienes una baliza analógica que decimos que no tiene conectividad, pues bueno, para cada cual decidirá. Yo personalmente, y lo digo de corazón, yo me compraría la IoT. Yo llevo las dos, de hecho. Tengo una analógica y llevo una IoT. Al final estamos hablando de un coste que, bueno, pues no vamos a decir que 49,95 no es dinero, porque lo es, pero entendemos que bien vale la seguridad que te aporta.
¿Y por qué lleva las dos? ¿Por qué? ¿Sí que una sea suficiente?
Bueno, porque es una más. Otra no tienes por qué no usarla. Es decir, la que estás obligado a usar es la conectada, pero la otra siempre es un refuerzo luminoso en un momento en el que te has parado, pues puedes poner...
Pero la pregunta del millón, que yo creo que todo el mundo se está preguntando en estos momentos, la de 15 euros que tenéis vosotros...
No valdrá
a partir del 26. Pero hasta el 26, ¿se puede usar esa en lugar de los triángulos?
Totalmente. Perfecto. Desde julio del año pasado ya es sustituible el triángulo por el uso de una luz analógica,
sí,
o ahora digital. Entonces, ahora mismo podemos usar triángulo, luz analógica o luz digital.
Ya.
Cualquiera de las tres, indistintamente. A partir del 26, solamente la conectada.
Por tanto, alguno puede pensar, oye, yo me quiero gastar 15 euritos y no quiero gastarme más porque no tengo más cash, pues bueno, me compro la de 15 y ya tengo. Con esta voy apañado hasta el 26, podría ser.
Sí, sin problema.
Sin problema alguno. Y a partir del 26, pues la geolocalizada. En cualquier caso, mucha atención a aquellos que veáis en las redes sociales. La baliza que ya es de la que exige la DGT o va a exigir la DGT a partir del 26, es la oficial, etcétera, y va a costar, y cuesta 20 euros, 22, 17, tal. No, imposible. David, imposible.
A ese precio... vamos, es imposible, vamos. Pero vamos, más sencillo que basarnos en el precio es,
sí,
lo más sencillo que es ver la especificación, la que ves en la caja, el dispositivo, tiene que poner que esté homologado por un laboratorio acreditado, te lo tiene que indicar.
Sí.
Y luego lo más sencillo es irse a la página web, si tienes dudas, pues la página web de la DGT tiene las marcas que están homologadas. Sí. Cierto es que Hellflash tiene la homologada y la analógica, que ahí no aparece. Entonces, sí, evidentemente, pues te puedes encontrar los dos. En nuestro caso también por el color de la caja se distingue, pero,
sí,
pero vamos, que en la caja tiene que indicar lo de IoT o conectada con la DGT o algo por el estilo.
David Justas, gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy grande.
Igualmente, muchas gracias a vosotros.
Encantado. Hellflash. Bueno, yo creo que ha quedado claro todo, ¿no? Las geolocalizadas cuestan en torno a los 50 euros y las no geolocalizadas pues están en torno a los 15, 20 euros. Con lo cual esa diferencia es importante. La que va a exigir la DGT a partir del 26 va a ser la geolocalizada, la que cuesta ahora 50. ¿Pero podemos llevar la otra? Sí, por supuesto que sí, podemos llevar la otra y sustituye a los triángulos. Pero en cualquier caso, si tenemos las dos, pues mejor que mejor, como decía David Justas. La V16, hay que irse acostumbrando a esta denominación, ¿eh? Es la luz de emergencia que sustituye a los triángulos. Y así no tenemos que salir del coche, que eso es un peligro tremendo, hombre. Que no. Estamos en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad.
En MG Vedat Import tienes unidades en stock del MG4. Infórmate en nuestras instalaciones de Valle de la Ballestera 10. Unidades limitadas y precios especiales para vehículos de stock. MG, de Vedat, de Vedat, de Vedat Import.
¡Oye! Sí, sí, tú. ¿Quieres saber cuánto vale tu coche? En compramostucoche.es conseguirás un precio increíble, rápido y fácil online. Y podrás venderlo por el mismo precio en la sucursal más cercana de compramostucoche.es. Consigue tu precio ahora en compramostucoche.es.
Atención Valencia, tenemos grandes noticias para los amantes de la conducción. En Gasa da paso a Marcos Automoción, un cambio de nombre que refleja nuestra pasión por la excelencia, calidad y servicio que solo una marca líder puede ofrecerte. En Marcos Automoción encontrarás los BMWs más audaces, potentes y exclusivos, además de toda la línea deportiva M. Ven a Marcos Automoción y haz realidad el sueño de tener tu BMW. Infórmate en los puntos de venta de Marcos Automoción.
Get off my horse, and I can't let you go.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
You are the one who, you are the one who makes me feel so real. Yeah. Oh, what am I supposed to do?
Estamos en Luz de Cruce, es el mundo de la movilidad, en COPE 92.0 y también dispositivos móviles. Y nos puede escuchar en todo el mundo, cope.es/Valencia. Ahí dejamos caer nuestro programa, a modo podcast. Sí, sí. Mañana, Día Mundial de la Bicicleta. Enseguida hablamos con Juan Barbera. Vamos a ver qué acontecimientos, qué acciones se van a llevar a cabo en España. La bicicleta pasamos directamente a la Fórmula 1 enseguida también. Con Víctor Seara nos iremos hasta Cataluña. Pero antes nos quedamos más cerca porque nos vamos hasta Castellón. Nos vamos hasta Peñíscola. Allí está una de las empresas más importantes de la Comunidad Valenciana. ¿Azulejo? No. ¿Petrolera? No, tampoco. tiene que ver con el mundo de la movilidad y fabrica autocaravanas. ¿Cómo suena? Se llama Benimar. Hay un concesionario exclusivo de caravanas, autocaravanas Benimar, que se llama Acellar. Y al frente de Acellar está Enrique Rita. Don Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Pues muy bien, estamos muy bien y muy contentos después de la presentación de la nueva gama para esta próxima temporada.
Ah, que fue presentada en la jornada de ayer, quiero recordar, ¿sí?
Efectivamente, sí. Ayer se presentó en el Puig concretamente, ¿sí? Y este año consta de 32 unidades.
¿32?
Vamos, tenemos todo tipo de distribuciones y vehículos para ofertar a nuestros clientes.
¿32 unidades, nada menos?
Madre 32, mía. Sí, sí. Una gama muy amplia.
Yo pensaba que esto de las autocaravanas de Benimar y tal, bueno, tenía 5 o 6 modelitos. No, 32 modelos.
32 modelos.
Madre de Dios. Es cierto que fabrica 3.000 unidades al año, 200 millones de euros y tiene 300 empleados. Auténtico empresón del mundo de la movilidad aquí en la Comunidad Valenciana.
Efectivamente, así es. Estamos hablando de una empresa que está ubicada en la Comunidad Valenciana y fabrica 3.000, no, más de 3.000, pero es que está trabajando en unas ampliaciones para conseguir fabricar más de 5.000, que es la demanda que realmente tiene.
Sí, sí.
En estos momentos se está facturando 200 millones y en una época en la que todavía estamos afectados por la falta de componentes, el problema que ha generado la guerra de Ucrania, y no está la fábrica al 100% de su capacidad, ni mucho menos.
Autocaravanas. Yo creo que cada vez ha ido a mejor, ¿no? Esto de la pandemia, ¿ha beneficiado al mundo del caravaning en general, la autocaravana y la caravana?
Bueno, a mí no me gustaría utilizar la palabra ha beneficiado. Es evidente que nos ha dado a conocer.
Sí.
De alguna manera, porque sí que el turismo en autocaravana, pues el rol que tiene la familia en su hogar lo ha trasladado al viaje.
Sí.
Entonces, pues en esos momentos que había que optar por salir de alguna manera y estaba como era muy comprometido a hoteles, no se podía ir a muchos sitios, con la caravana sí que se podía hacer cualquier tipo de turismo de manera más individual y eso nos dio a conocer.
Pero bueno, en cualquier caso, ahora es verdad que el auge ha sido tremendo, ¿no? La cantidad de aficionados que hay a la autocaravana. Prácticamente el verano deja sin... Aquellas que son de alquiler, obviamente, pues yo creo que ya en el mes de enero ya las tienen alquiladas para verano. O sea, es tremendo el éxito que está teniendo el mundo de la autocaravana. ¿En compra exactamente igual en nuestro país, Enrique? Tú que tienes una concesión como Aceica.
Nos hemos convertido en una alternativa turística más.
Sí.
Y bueno, pues el alquiler funciona muy bien. Nosotros mantenemos una importante flota de vehículos de alquiler, más de 50 unidades. En compra, pues las compras, digamos que se han estancado con respecto al 2019. Sí. Incluso hemos caído un 10%. Pero también es debido, lo que decía, a que no podemos ofertar todo lo que nuestros clientes nos demandan. Ocurre un poco, vamos un poco parejos de la mano del automóvil. Pues es cierto, sí, que han caído las ventas durante algún tiempo, pero no es por culpa de que no se vendan, es que no podemos vender más, porque no podemos fabricar más.
¿Cuál es el target, que se dice hoy en día, del comprador de una autocaravana, Enrique?
Pues en nuestro caso, el público mayoritario es el público familiar. Nos disparamos, las familias prácticamente son un 90% de nuestros clientes.
Sí.
Familias y familias con niños, evidentemente. A partir de ahí, pues sí que hay un grupo, pues bueno, pues tenemos muchos grupos de amigos, está cada vez funcionando mejor el turismo de eventos, asistencia a grandes premios, asistencia a festivales.
Sí.
Pero el target sí sería una familia alrededor de 40 años con sus dos niños.
Bueno, dices que tiene 32 modelos, que creo recordar.
Sí, la presentación este año ha sido de 32 modelos, bueno, en Benimar.
¿Y de dónde a dónde van? Es decir, cuéntame un poquito el básico y el más elevado de todos, de toda la gama de Benimar.
Efectivamente. Cuéntame. Pues los vehículos más pequeños son las denominadas camper,
sí,
las clásicas furgonetas, hablamos de vehículos con una longitud de 5 metros y medio, hasta las más grandes, que son las integrales. Estas que parecen desde fuera un pequeño autobús,
sí,
y nos vamos a medidas de unos 7 metros y medio. Capacidades, pues nos movemos con vehículos que tienen capacidad desde 3 hasta 7 plazas.
Y cuéntame un poquito las características que tiene uno, que tiene el camper vehículos... y que tiene el integral, porque yo supongo que los servicios eran bastante diferentes de uno a otro, ¿o no?
No, creas, los servicios son los mismos, son vehículos totalmente autónomos. Una autocaravana pues dispone desde agua caliente, calefacción, tenemos frigorífico, cocina, televisión. Si queremos ampliar, pues cuando estamos parados podemos sacar un toldo, crear una zona de sombra con tu mesa y tus sillas.
Sí.
Y bueno, este es un pequeño apartamento rodante.
Ya.
De hecho, en otros países se llama así, no se llama autocaravana, se llama casa rodante.
Casa rodante, mira,
efectivamente. Mira, en Sudamérica lo dicen así, casilla rodante. Y es porque tiene todos los elementos que podemos necesitar en... pues cuando estamos en un apartamento.
Claro, hay que cambiar la casa por la autocaravana y por tenemos que notarlo poquito, en ese sentido. Aunque después estemos en el monte y estemos disfrutando del monte o de cualquier otra circunstancia, pero por lo menos notar
evidentemente
poco.
Las medidas son algo más reducidas, sí, pero bueno, ya hay apartamentos que creo que son más pequeños que algunas de nuestras autocaravanas.
Bueno, ¿y cuál es la más barata? Y hablo ya ahora de precios. ¿Y la más cara? ¿Más menos? Cuéntame. Vale, para aquellos que digan...
Al igual que tenemos una gran variedad de vehículos, pues los precios van en la misma línea. Entonces, un vehículo nuevo, estamos hablando que nos damos precios de 57, 58 mil hasta 100 mil euros.
O sea, desde 58 mil euros
tenemos
un precio medio.
Sí, efectivamente, en un vehículo nuevo.
Sí.
Es cierto que el mercado de ocasión en el mundo de la autocaravana funciona muy bien y aquí ya podemos encontrar de todos. Las caravanas es complicado que se jubilen. Aguantan muchos años y vamos, nos vamos de precios pues desde 10 o 12 mil hasta, como te decía, en un vehículo nuevo hasta 100 mil. Sí. Pero un vehículo de ocasión, un vehículo en muy buenas condiciones, con un par de años de antigüedad, pues ahí nos movemos en cifras de 40 a 55 mil euros.
Pero un vehículo nuevo, ¿desde qué precio tendríamos más o menos? Que es donde
un vehículo nuevo a partir de 58 mil euros ya podemos encontrar alguna cosa.
Bueno,
el precio medio estamos hablando hoy en día, pues viene a ser como un vehículo de una cierta gama alta. Nos movemos entre 65 a 75 mil euros.
Cuidado que hablamos de autocaravanas en todo momento, no de caravana solo.
Siempre autocaravana.
Siempre autocaravana, porque Benimar siempre es autocaravana. Es así.
Sí, desde hace bastantes años exclusivamente autocaravana.
Bueno, no. Lleváis 50 años aquí en la Comunidad
Valenciana. Benimar cumple este año 50 años, sí.
50.
Siempre he estado en la Comunidad Valenciana.
¿Y lo cumple este en el 23?
Efectivamente, sí, sí. Así es.
Vaya, vaya. Bueno, pues...
En 1973-74, en esa temporada comenzó.
Bueno, ¿y tu concesión?
Nuestra concesión está aquí en Valencia, en Quart de Poblet concretamente, en la A3.
Sí.
Entonces somos los concesionarios en exclusiva de Benimar en Valencia y Castellón y, como os decía, tenemos una importante flota de vehículos de alquiler. Que el alquiler pues es una muy buena manera de iniciarse en el viaje en autocaravana.
Y es cierto que el alquiler está en estos momentos, ya casi lo tienes todo alquilado con bastantes meses de antelación, o eso ya se ha ido reduciendo?
Sí, todavía queda algo porque tenemos bastantes vehículos, pero todavía queda algo, pero sí que es cierto que está prácticamente, tenemos ya todo el verano cerrado, casi todo el verano cerrado ya.
Bueno, pues fantástico, ¿no? Eso es una ilusión, ¿no? Tenerlo todo ya cerrado.
Estamos muy contentos porque la aceptación del público es cada día mayor y, bueno, pues el número de repetidores es cada vez mayor. Nos alegra mucho ver que la gente repite y estuve hace 2 años, estuve el año pasado, quiero volver, lo pasamos muy bien.
Sí.
Sí, la verdad es que el alquiler... Bueno. Nos da muchas alegrías.
Me tendré que sumar yo también, ¿eh? A ver si me convences
pues
a mí también.
Invitamos a que lo pruebes, desde luego.
Enrique, oye,
un abrazo. Enseñamos un día una autocaravana.
Venga, hecho. Venga, muy bien. Enrique, Rita, gracias por estar aquí con nosotros. Un abrazo muy grande y nada, y enhorabuena por este exitazo de las autocaravanas, de la empresa Benimar, de esta presentación de los 32 modelos que se llevó a cabo ayer en el Puig. Y es una empresa, como digo, que es de aquí, que es de Peñíscola. Caramba, que está aquí a la vuelta de la esquina. Está entre las 15 empresas, me decías antes fuera del micrófono, 15 empresas más importantes de Castellón. Y no estamos hablando de azulejeras ni nada de esto, ¿verdad?
No. Es una gran empresa, sí.
Enrique, un abrazo, gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego, encantado de charlar contigo. Enrique Rita, a sellar con nosotros aquí en Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad. con la autocaravana, ¿eh? Ya prácticamente todo, ya el pescado vendido para verano, porque se ha puesto de moda el mundo del caravaning y hay que reconocerlo, ¿eh? Y tener una empresa, una empresón como este al lado de nosotros en Peñíscola, pues toda una gozada. Estamos en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad, y vamos a ver si nos vamos en moto a hablar de clásicos.
Si te gustan las motos, ahora puedes pilotar todo un icono como la Yamaha MT-09. Ahora en versión para carnet A2. La tienes con entrega inmediata, financiación al 0% y seguro incluido. Ven a V Ferrer Yamaha, en Valencia, Alcira, Gandía y Benidorm. Pide una prueba y alcanza un nuevo nivel con la nueva Yamaha MT-09.
Invicta Electric by Nemesio llega a Valencia. Tu concesionario oficial en Maestro Rodrigo 1 y en Torrent. Soluciones de movilidad eléctrica para todos y para todo. Motos, scooters, patinetes, bicicletas, microcar, citycar, vehículo industrial.
Invicta Electric.
10 kilómetros por tan solo un céntimo. Electrifícate y nemetízate.
Invicta Electric.
Luz de Cruce, Vicente Ramos.
Estamos inmersos en el fin de semana, así, con ilusión. Venga, vamos. Y hay concentraciones por doquier, sobre todo el domingo de clásicos. Nos tenemos que ir enseguida a Alboraya, a Alicante, Rabasa. Pero antes nos vamos hasta los estudios centrales, de donde esté, de Fernando Córdoba. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Vicente. Pues estoy muy bien, esperando que me des el banderazo de salida para este fin de semana en cuanto a las noticias,
pues,
del mundo del vehículo clásico.
Pues comenzamos. Vamos allá. ¿Qué tenemos para este fin de semana? Cuéntanos.
Pues sí, está todo centralizado en el domingo y tenemos aquí al ladito, en las puertas de Valencia, a la primera concentración de clásicos en Alboraya.
Uh-huh.
Está organizado, Vicente, por aficionados de la localidad, que no están constituidos en asociación, pero tienen esas ganas inmensas de reunir todos los clásicos de Alboraya y de alrededores, principalmente de la ciudad de Valencia, y como lugar de reunión o de encuentro de estos vehículos clásicos para ser expuestos, van a ser en la calle Camí a la Mar de Alboraya. A partir de las 8:30 horas, Vicente, se organizará, se empezará lo que es la recepción de vehículos. No hace falta estar a las 8:30. A partir de las 8:30 será entrada a esa recepción de vehículos,
sí.
Y hasta las 10:30, que empieza el almuerzo, pues es una hora ideal para ir entrando con tu vehículo e ir estacionándolo en la zona en la que nos indique la organización.
Hombre, algunos van lentos, pero 2 horas yo creo que no, tanto tiempo.
Bueno, pero van, cada uno entra de acuerdo a su ritmo y también dependiendo el origen, porque efectivamente vendrá gente desde aquí de Valencia, pero habrá gente, estoy seguro, que a lo mejor vengan de Castellón o de otros sitios más dispares.
Va a haber ruta por la población, por Alboraya, es así, ¿verdad?
Así es, después del almuerzo y ya reposado y viendo disfrutado de esa exposición de vehículos clásicos, a las 12 se iniciará una ruta por la población, que nos abrirá la ruta la policía local de la localidad.
¡Hombre!
Y volveremos al punto de origen de la concentración, donde a las 13 horas aproximadamente habrá una entrega de premios en distintas categorías para los vehículos que han participado, y todo eso se prolongará hasta las 2, en la que se dará, digamos, por finalizado el evento. Para aquellos que quieran participar,
sí,
decir que tiene un coste simbólico de 7 euros, que simplemente lo que se hace es pagar el almuerzo que le van a ofrecer a cada participante.
Seguro que Francisco Martín Uclés, de la policía local allí de Alboraya, estará presente, ¿eh? Porque le gustan los clásicos, tela. O sea que no sé qué será así, ¿eh?
Desde luego.
Bueno, cuéntanos, aparte, ¿nos tenemos que ir a Alicante también el domingo?
Así es, tenemos también el domingo, para aquellos que quieran hacer una ruta, como decía al principio, más larga y salir de Valencia, pues tenemos esa concentración de vehículos clásicos en Rabasa, en Alicante. En este caso lo organiza el Club La Magneto y se celebrará para vehículos de todo tipo, Vicente. Uh-huh. La participación en este caso es gratuita y además se obsequiará a esos participantes con refrescos y una picadeta gratuita. No va a ser un almuerzo como estamos acostumbrados aquí en Valencia, pero bueno, no se van a ir de vacío. Uh-huh. Y también habrá premios en diversas categorías y ruta también por la población que abrirá.
¿Hay algún requisito para esta concentración o no? ¿Puede ser cualquier vehículo? ¿O qué va a pasar?
No, la organización ha establecido que para participar con un vehículo debe de ser de una antigüedad anterior al año 1975.
Ah, vale. Okay.
Por lo tanto, tiene que tener alrededor de 48 años, que viene a ser lo que tenemos algunos que están hablando.
Vale.
Ya somos clásicos.
Y me decías que se valora también el ir bien, ¿no?
Vestido. Para ambientar, digamos, lo que es esta concentración, pues se pide a aquellos que participen con su vehículo, pues ir vestido de acuerdo, digamos, con la antigüedad de ese vehículo. Es decir, si vamos con un vehículo de los años 40, pues ir de algún modo vestido de acuerdo a esa época.
Sí.
Si vamos con un vehículo de los años 70, pues bueno, con unos pantalones de campana.
Oye, y si llevas un DeLorean, ¿qué hacemos? ¿El futuro o el pasado? Es un poco
complicado,
¿no? Pues
ahí podemos jugar, efectivamente. Podemos jugar con los tiempos y programar el año en el que queremos.
Lo tengo complicado. Bueno, puede ir uno del oeste también, ¿no? Porque uno de los capítulos fue del oeste. Bueno, en próximas semanas tendremos concentraciones por doquier. El día 11 de junio, ¿qué tenemos? ¿Una exhibición en Albal?
Sí, para el próximo fin de semana, el siguiente fin de semana, también en domingo, tenemos una de las concentraciones de vehículos clásicos que ya se va a convertir en un clásico, nunca mejor dicho, que es en la localidad de Albal y organizada por el Club Albal Motor Classic, que se celebrará, como decíamos, el domingo 11 de junio a partir de las 8:30 horas en la zona del colegio de la Balaguera de esa localidad. Es decir, que la inscripción en este caso vale 6 euros y también lo que hace es que incluye la muestra.
Se paga por
la inscripción o por participar.
Está muy bien.
Es el coste del almuerzo.
Ni eso.
Ese servicio.
Con 6 euros ni eso. No paga ni el almuerzo. Muy bien, ¿no? Gente muy enrollada, los de Albal. Muy bien. Los del Club Albal Motor Classics. Vivan ellos. Encuentro de vehículos clásicos en Onda Castellón. Cuéntanos.
Así, eso es para el siguiente domingo. Tenemos ese encuentro ya para Castellón, y si queremos hacer una ruta desde Valencia hacia Castellón, porque el Club Classic Motor Antique de Honda pues celebra en la Plaza Pla esa exposición, pero también habrá, como en los casos anteriores, una ruta por la población. En este caso se organiza, además del almuerzo, una comida, y para aquellos que no son socios de esta asociación que hemos mencionado, pues el precio es un poco más importante, porque son 30 euros, pero al fin y al cabo hay que pensar que se está pagando no por la participación, sino por el almuerzo y la comida que nos ofrecen allí.
Bueno, en cualquier caso, queda una que es el 25 de junio, que es la primera edición de un motor Lux Valencia, que va a ser en una instalación de glamour, en la Masía Resort del Club de Golf Foresos de Picassent. Allí se va a reunir vehículos deportivos de lujo, tengo entendido.
Así es. Sí. Vicente, vehículos deportivos de lujo de gran repercusión.
Sí.
No va a valer un deportivo de lujo cualquiera. O sea, la organización va de algún modo a seleccionar. Va a tener que ser un vehículo que realmente tenga una repercusión para todos aquellos que visiten esta exposición. Al igual que va a ocurrir con los vehículos históricos. No va a ser un vehículo histórico cualquiera, sino que la organización va a seleccionar también cierto, o la categoría de esos vehículos históricos que para ellos deben de considerar de que son exclusivos.
Oye, está organizado por GV Events y colaboráis vosotros de Copa CV. Esto es importante.
Es muy importante porque eso es lo que le va a dar el caché que se merece esta primera edición del motor Lux Valencia.
Toda la información, ¿dónde? En decopacv.es. Ahí está toda la información sobre los eventos de la Asociación de Defensa y Conservación del Patrimonio Automovilístico de la Comunidad Valenciana. Allí está Fernando Córdoba y aquí también. Fernando, un abrazo, gracias.
Igualmente, feliz fin de semana a todos.
Feliz fin de semana, hasta luego. Que nos vamos a hablar con Juan Barberá. Mañana es el Día Mundial de la Bici.
¡Wow! Mira qué colores. Es la puesta de sol más espectacular que he visto en mi vida.
¿Qué puesta de sol?
Cuando estás cerca de un Ford Kuga híbrido enchufable, no ves otra cosa. Por su acabado deportivo, su etiqueta cero y porque ahora puedes llevártelo con todo incluido y no empezar a pagar hasta después de verano. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en Europa en 2022.
Y también la Fórmula 1 nos espera. Atención, Juan Barbera, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo vas?
Buenas tardes. Y yo estaba preguntándome si esas concentraciones clásicas puedo ir con mi antigua bici.
Bueno, es una pregunta. Yo creo que sí. Y más tú, Juan. Tú puedes, ya sabes que tú puedes entrar donde quieras. Lo pruebas absolutamente todo. Hace poco has probado una BMW. ¿Qué más? O sea,
bueno, no. sí. Que aprovechamos para darle un saludo aquí a Javier Sánchez de Bertolín. Sí. Que nos ha permitido probar este scooter de 400, que hablaremos la semana que viene de él, porque esta semana tenemos otras cosas más importantes, pero...
¿Más importantes que Bertolini y la BMW? ¿Sí? ¿Hay algo más?
Día Mundial de la Bicicleta. Entonces, la semana que viene, si quieres, os damos unas pinceladas, porque la verdad es impresionante, ¿eh? Es decir, me gustó bastante cómo funciona, y sinceramente, aparte de comodidad, de la aceleración, está a la altura de muchas motocicletas, en las cuales tienen otras cilindradas y demás.
Bueno, la ONU dijo en el 18 que el día 3 de junio del 23 era el Día Mundial de la Bicicleta. Cuéntanos, ¿qué pasa ahí?
Así estamos, sí, con la intención el por qué, ¿no? El por qué viene este día, que muchas veces nos preguntamos, ¿y para qué se celebra esto? Si la verdad es que la gente ya va en bici todos los días y cada vez más en Valencia, ¿no? Pues bueno, pues para potenciar que constituye un medio de transporte sostenible, sencillo, asequible, fiable, limpio, ecológico, no sé qué más adjetivos se le pueden poner, ¿vale? Que contribuye a una gestión ambiental y sobre todo muy importante. Hay una cosa que se nos olvida con todo esto.
A ver.
Beneficia la salud. Es muy saludable la movilidad activa, tanto andar como ir en bici. Hay gente que prefiere el patinete o la moto, pero realmente con la movilidad activa nos ayuda bastante a todo el movimiento de articulaciones, ejercicio cardiovascular, con la vida tan sedentaria que tenemos actualmente, aunque ajetreada, pero muy sedentaria, el desplazarnos unos minutos tanto andando como en bici al día o lo máximo posible, pues la verdad es que es muy beneficioso.
¿Me lo recomiendas?
Sí. De hecho, el 2018 se creó esto, pero no sabes quién fue la primera persona que celebró el Día de la Bicicleta.
¿Quién?
Y dónde tuvo lugar su origen, que fue en el año 85.
Sí.
Fíjate si llovió desde entonces, y aún en el 2018 fue cuando se instauró este día.
¿Y quién fue?
Y esto fue en el estado de Illinois, en Estados Unidos, ¿vale? Un profesor de universidad del norte de Illinois, Thomas Robert, del que dio nombre al evento. ¿Y sabes dónde lo celebró?
¿Dónde?
En su casa.
Con una estática.
A tanto no llega a profundizar, pero digamos que utilizó como centro neurálgico su casa, ¿vale? Para concentrar a todos los usuarios de bicicleta del entorno para potenciar este evento.
Entonces yo también lo celebro, ¿eh?
Lo digo porque a donde quería llegar a la conclusión es que en el año 85 ya había gente que pensaba que esto era un elemento de movilidad saludable y que es beneficioso para desplazarnos, ¿no?
Claro.
Realmente... La finalidad, aparte de promover todo esto que estamos comentando, es también reivindicar esos derechos, ¿no? Y destacar ese beneficio general. El hecho de que uno se desplace en bici hace que los demás tengan más espacio si van en coche, si van en otros elementos, y no contaminamos mucho menos o nada.
Oye, cuéntanos, por esos beneficios los conocemos, pero no conocemos qué va a ocurrir mañana. Tenemos pocos minutos porque enseguida vamos con la Fórmula 1.
Sí.
Dinos, ¿qué va a pasar?
Mañana tenemos en el Cabañal, en la calle Granero sin número, ahí en el Cabañal, un evento promocionado con diferentes entidades, entre ellas Valencia en Bici, Soterraña y el Cuídeme el Cabañal, ¿vale?
Sí.
Con lo cual, pues empezarán con una concentración a las 10 de la mañana, ¿vale? En el cual hay unas inscripciones y demás, y talleres de cicloviaje. Esto es muy interesante, a las 11:30, viajar en bicicleta en las ciclorutas turísticas o el cicloturismo, junto con, ahí de la mano de Valencia en Bici, Asociación Ecologista Agro, grandes expertos en estas materias, y la verdad es que yo no lo he realizado, pero es una de las tareas pendientes que tengo en mi vida.
Pues,
hay mucha gente que utiliza el Camino de Santiago, pero esto va más allá de hacer el Camino de Santiago, esto va de hacer turismo con intermodalidad, bicicleta, tren...
Va a ser en el Cabañal,
En el Cabañal.
El carrer, el Ford del Cabañal. Medio minuto, por favor, tenemos que ir rápido. Juan, adelante, sí.
Sí. No, comentamos que era la calle Granero y luego dos charlas más, ¿vale? Con Soterraña, ¿vale? En el cual nos hablamos de ese cambio hacia el mundo del pedal, ¿vale?
Vale, muy bien.
Como los cambios que hemos tenido.
De acuerdo.
Y a las dos se despedirán.
Barberá, gracias. Un abrazo.
Un saludo para todos y a pelarear este fin de semana.
Venga, hasta luego, Juan Barbera. Ahora enseguida vamos también a apretar el acelerador de la Fórmula 1.
Ven a Ford Vedat Mediterráneo a pasar la revisión oficial de tu vehículo y llévate gratis tu distintivo medioambiental. Pide cita en tu concesionario Ford Vedat Mediterráneo más cercano. Estamos en Catarroja, Pista de Silla, Torrent, Almusafes, Sagunto y Castellón. Ford Vedat Mediterráneo.
David de Diego, buenas, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, Vicente.
¿Todo bien por ahí o qué? Veo que tú estás de finde ya, casi, ¿no?
No, que va. ¿Ah, todavía no? Me quedan muchas horas de vuelta a nuestra querida Valencia.
Bueno, tenemos a Víctor Seara por ahí. Hola, Víctor, desde el Valencia Karting Center, buenas.
Hola, muy buenas, ¿Qué tal?
Últimos minutos que dedicamos, por supuesto, a la Fórmula 1.
Ahora empieza todo otra vez, está la F2, la F3.
Sí.
Y bueno, esta mañana se puede decir que ha vuelto... Bueno, esta mañana, este mediodía, pasado mediodía, porque los horarios ahora de la Fórmula 1 son más adaptados a Estados Unidos, muy tarde, ¿no? A lo que nos tenía acostumbrados en otros años,
sí.
Que las pruebas libres eran a las 11, por ejemplo, incluso a las 10 de la mañana en algunos sitios. Aquí no, en horario europeo, siempre se va mucho más adelante.
Ajá.
Bueno, en fin, que la normalidad se puede decir que ha vuelto, Red Bull ha mandado con Verstappen adelante, con Checo Pérez a 7 décimas, pero los demás expectantes, Fernando Alonso, que ha probado diferentes soluciones, parece que puede estar ahí sin ninguna duda, ha sido una primera toma de contacto, por lo tanto la posibilidad de estar luchando siempre por ese podio y por qué no ante una hipotética victoria, que va a estar difícil, es mejor bajar los ánimos.
Sí.
Y igualmente va a estar ahí, eso que nadie lo quite. Y si aparece la lluvia, como parece casi seguro, sábado y domingo o alguno de los dos días, va a alterar lo que es el desarrollo normal del Gran Premio. Así que se pueden esperar buenas cosas.
Uh-huh.
Y Carlos Sainz con Ferrari, que ha estrenado unos nuevos pontones, unos nuevos laterales del coche, entre otras cosas, todavía no parece ir perfectamente bien, pero son cosas que se tenían que hacer y que en un circuito como Barcelona tienen que funcionar sí o sí, da la pauta de cómo funciona realmente, no en un circuito como Mónaco, donde verdaderamente estrenar algo que no lo hizo Ferrari por esa misma cuestión, y sí lo hizo Mercedes, que lo hizo en Mónaco el estreno de los nuevos laterales. Y aquí, al menos en esta primera sesión, no le han ido bien las cosas. Así que día de pruebas para todos, pero normalidad en lo que respecta a los primeros.
De Diego, adelante.
Sí, Vicente y Víctor, yo me quedaría con un detalle importante, os cuento. Yo creo que lo
pero
que
rápido, pase hoy,
Sí, Víctor, es que realmente si hay agua todo va a cambiar, ¿no?, en pista durante este fin de semana. Pero me quedo con unas declaraciones de Lewis Hamilton que me ha llamado la atención. Hace unos días, Vicente y yo, Víctor, hablábamos del posible circuito y carrera en Madrid. Y Lewis Hamilton hoy se ha descolgado con una declaración, que Barcelona es un clásico y que no le gustaría que la carrera se desplazase de Barcelona a Madrid. No sé si las has podido ver. Y claro, igual no sé si es que sería desplazar la carrera o habría un gran premio más en España.
No creo que haya un gran premio más en España, solamente tengo entendido que va a haber uno solo y a partir del momento en el 26-27 que se empiece con Madrid, cosa que parece que va a ser así, será uno u otro. Ha dicho eso.
¿Dónde sería la carrera, Víctor?
La carrera de Madrid es en la zona del IFEMA, en la zona de... no es en la ciudad misma, un poquito sí. Apartado, ¿no? Y cogería una parte del parque del IFEMA y una parte más urbana, por así decirlo.
Uh-huh.
Fernando Alonso se mostró, así como Hamilton dijo que Barcelona no debería salir del calendario, Fernando Alonso dice que si hay un cambio lo verían con buenos ojos. Y yo creo que es algo, de alguna manera, inevitable para el futuro no muy lejano del Gran Premio de España.
Sí.
Así que ya veremos cómo se desarrolla eso.
Víctor Seara, a las 3 de la tarde, desde el Valencia Karting Center, se puede ver, por supuesto, la carrera, sin lugar a dudas.
Sí, sí. A las 3 de la tarde, el domingo.
El domingo. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Víctor Seara, un abrazo muy grande. Gracias.
Saludos.
Hasta luego, Víctor Seara, desde el Valencia Karting Center. David y Diego, ya nos tenemos que ir de finde,
De finde, pero hoy un detalle. A Barcelona, ver. Madrid, pero yo sigo echando muchísimo de menos el Valencia Street Circuit. ¿Qué quieres que te diga?
Bueno. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacerle? Nos quedamos con ello.
Bueno, yo lo suelto, a ver si alguien lo escucha.
Venga, un abrazo, amigo. Hasta luego.
Un abrazo.
El hombre de las 3D es David de Diego, en Luz de Cruce. Nos vamos, amigos. Feliz fin de semana a todos. Y el lunes más del mundo de la movilidad. Hemos preparado algunos que otros temas, creo que interesante, sobre los paraísos fiscales a la hora de comprar y matricular los vehículos. Lo vamos a hablar la próxima semana. ¡Saludos, amigos!